Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Esta computadora se convirtió en mi mejor amiga de la vida.
Perfecto, es mi ¿listo? Mejor amiga.
Oye.
Mira, le cambié poquito para no pagar derechos de... Así. Es Oye. Mi mejor amiga.
Imagínate lo que van a hacer las computadoras en 20 años. O sea, si ahorita es impresionante lo que una computadora puedes hacer con ella, los zooms, tus videos, presentaciones, tu música, edición. Imagínate lo que para te va a hacer... No. O sea, Siri o, bueno, Alexa, que te reconoce, que te dice. Imagínate la computadora...
Dice que va a haber un iPad que va a ser, haz de cuenta, como una hoja de papel.
Ajá.
Y que tú terminas, o sea, cuando la haces así y terminas tu conferencia o lo que sea y lo enrollas, lo haces taco.
Ajá.
Y lo metes en tu bolsa. O sea, como, ay, se me fue la mesa, ¿viste?
Ah, te refieres
traté de poner
a como
el
codo, un iPad.
Se me fue la mesa. Como un iPad, o sea, que va a ser así como una hoja de papel, tal cual, que tú la vas a poder doblar, meterla en tu bolsa, uh-huh. O hacerla taquito así, ponértela en la parte de atrás del pantalón, o sea, así.
Metértela, ahora sí que es, métete tu iPad por donde te quepa.
Por donde más te entre.
Perdón. Oye, yo escuché que como ahora, ya ves que las computadoras y las aplicaciones y en fin, los dispositivos... son como inteligentes y te van leyendo, ah, pues hace mucho esto, entonces hacemos esto. O sea, como que van aprendiendo de ti todos los días. Estaba escuchando que en unos 10, 15 años van a ser más inteligentes que tus mejores amigos. O sea, que te van a ver, a saber qué, de qué humor estás, si estás triste, si estás contento, cómo levantarte el ánimo, qué música ponerte, casi casi si estás hormonal, si no, si la luna, porque a cada quien nos afectan cosas distintas, entonces que los dispositivos te van a conocer mejor que tus propios amigos.
Está cañón. ¿Tú crees que un dispositivo en el futuro te vaya a ocurrir, por ejemplo, como en esta película, hay una película que se llama Her, de una persona que está súper solitaria y se va enamorando de su Alexa o su Siri, ¿sabes? De esta persona que te va diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas?
Sí,
pero
claro.
Que se van a volver cada vez más adaptables a nosotros.
Completamente. De hecho, creo, no estoy seguro, pero como que creo que esa historia de Her, que está buenísima la película, hasta estuvo nominada al Oscar, creo que eso salió de una historia real de alguien en Japón. Porque en Japón están cañoncísimos, o sea, van años
luz
adelante.
No manches.
Sí.
Yo te iba a decir que de broma, ay sí, surgió una historia real, ¿no?
No,
porque
te lo juro.
No hemos llegado
bueno,
a esa
creo,
tecnología.
No,
ya llegamos a esa tecnología.
No me consta, pero yo fui hace poquito a Tokio y no manches, o sea, lo que hacen con sus teléfonos es impactante. O sea, pagan todo desde su teléfono, hacen todas sus,
claro.
O sea, ya ni siquiera creo que ponen la huella, o sea, dicen con su voz, deposítame de tal a tal, hazme esto. O sea, su teléfono hace todo. O sea,
qué impresión.
Sí, está impactante. O sea, de hecho, WhatsApp ya lo está empezando a hacer. O sea, WhatsApp ya sacó una prueba alfa, se dice beta, ¿no? Una prueba beta. Para empezar a hacer todo eso en Latinoamérica, que seguramente igual cuando escuchen este podcast, igual mucha gente ya para WhatsApp es normal, pero vas a poder pagar todo, cambiar tus teléfonos, cambiar tu número de tu casa, cambiar tu celular, o sea, todas las cosas que vas a hacer presencialmente con alguien o que tienes que hablar por teléfono, ya la vas a hacer en un clic y llamándole y bye.
Oye, ¿qué tal? ¿Vas a poder cortar con tu novio o con tu novia por WhatsApp? De otra manera. Pero hay gente que lo hace.
Ya hay gente y escandalísima eso, ¿no?
Ya hay gente durísimo. Que te corten por WhatsApp.
Hijo, sí está
horrible. Qué trauma. Eso es lo más difícil, ¿no? Cuando llega una amiga completamente con el corazón roto y te dice, ¿qué crees? Corté, no me digas. ¿Y cómo cortaron? Por WhatsApp. ¡Puf!
Sí, está
¿cómo
horrible.
La sacas de ahí? Es horrible.
Imagínate lo que va a ser la sexualidad con la tecnología. Sí, sabes que ahorita ya hay dispositivos para poder. O sea, porque digo. Y más con todas las épocas que pasamos, pues ya todo, digo, no todo el mundo, pero mucha gente hace FaceTime y FaceX y, bueno, FaceX oye fuerte, pero bueno, el hacer sexo ya con camarita y eso ya es algo bastante más normal y bastante socorrido por mucha gente. Pero, por ejemplo, hay dispositivos, yo tengo un amigo real.
Intrauterinos, ¿no?
Nah,
hay dispositivos
bueno,
intrauterinos. No, sí hay, obvio.
Sí. O sea, lo que hacen es lo siguiente. Hay un amigo mío que tiene una novia en otro continente, se mandó a hacer, o sea, hay unos aparatos que tú ya conectas. Entonces tú le conectas en tu Bluetooth a tu computadora un pene, haz de cuenta, ¿no? Y bueno, un dildo, sí, estás con un vibrador. Y y tú como hombre igual te conectas algo que parezca como una vagina, haz de cuenta, ¿no? O sea, electrónicas. Okay. Entonces los conectan por Bluetooth y entonces tú en el mouse, en tu mouse de tu compu, vas manejando como lo que tú le quisieras hacer a él. Y él maneja lo que él te quisiera hacer a ti. Entonces, esa se cuenta como...
¿En qué sitios turbios de internet te mueves?
No, no es en un sitio.
Así, la historia de tengo un amigo y es Jordi.
Es un aparato, o sea... Y de hecho, al principio me lo contó una sexóloga y ya luego nos los platicaron y lo informaron y lo llevaron y lo conocí y todo el rollo. Entonces, el asunto es que con lo que va haciendo la otra persona con la mano, se va reproduciendo en el otro producto, en el otro artefacto. Entonces, si tú quieres pues más fuerte, más despacio, entonces ya no solamente es decirte tócate y me estoy tocando, sino es yo te estoy tocando virtualmente. Y un amigo, esto sí es un amigo, no fui yo. Porque además como que yo soy...
Ah, el otro sí eras tú, el otro.
No, el otro, okay. El otro me lo enseñaron. No, así es. Pero un amigo mío tenía una amiga, una novia en otro continente. Y entonces compraron estos artefactos. Y uno de esos artefactos, en específico el pene, no sé si la vagina, pero el pene. Porque un día le hablé y le digo, ¿qué haces? Me dice, no, es que estoy todo con las manos llenas de cera y no sé qué. Luego te llamo y es que estoy moldeando. Y yo, ¿moldeando qué? Tal. Bueno, moldearon su pene. O sea, el kit... te trae un rollo para que hagas como una mezcla de estas, así como las de los juguetes Mi Alegría antes que existían, que se llamaban Horror, que puede hacer...
Sí, claro.
¿Cómo se dicen?
¿Cicatrices?
Cicatrices, bueno, como un prostético, ¿no? Que, bueno, o sea, así se le conoce. Ajá. Y entonces se pone el pene, se lo cubre así como de gelatina, o, como harías unas manos para un Camino de la Fama en Hollywood, o una cara... y sí, entonces te hace el pene. Y entonces le mandaron el molde del pene a Estados Unidos, no sé dónde. Y entonces ahí le mandaron ya exactamente su pene. Y entonces ella se lo mandó.
Oye, se me ocurren tantas cosas, Jordi, así de que ¿qué pasa si tu amigo cuando muere y ya la familia está agarrando todas sus cosas y, ay, este reloj va para Teresita, ya sabes, y de repente, ¿y el pene? ¿Para dónde lo manda?
Ese mándalo, ese te lo guardo. No faltará la tía Cusca que diga, ese te lo guardo aquí.
Ese me lo quedo yo. Así.
Aquí tengo un rinconcito donde guardarlo.
No.
Oye, pero bueno, sí, conclusión, ella tenía el pene de él, o sea, su forma del pene, y le ponía esta cosa eléctrica, y entonces él hacía todo esto, y yo me imagino que él tenía la vagina eléctrica de ella, ¿no? Bueno, de la vagina nunca me dijo, pero sí me dijo que él se hizo el pene, el suyo, ¿no? Digo, feo que ya lo veas así, solito, inanimado, ¿no? Porque una cosa es cuando tú te lo ves de arriba y juras que eres Tarzán, y otra cosa es...
Tarzán, exacto.
Y una cosa es ya verlo arriba de la repisa, ahí... Es de un tamaño modesto.
Y agarras la regla y empiezas a medir así como que, a ver, vamos a ver realmente cuánto mide. ¡Qué fuerte! Sí, híjole, pero hay mucha gente que me imagino que, pues sí, ahora sí que sí sirve de consuelo, ¿no?
Sí, claro, pues por eso les dicen consoladores. Sí, claro.
Oigan, ¿no? El tema que queremos tocar hoy, por cierto, sé que no hemos llegado ahí, pero un poco estamos llegando. es cómo curar un corazón roto.
¿Cómo corazón?
Y quizás, digo, no sé si esta sea una de las maneras que está recomendando Jordi.
Quizá, capaz que sí, la parte sexual. Oye, entonces, ¿qué? ¿Estamos empezando?
Sí.
O sea, ¿ya vamos a empezar?
Claro, ya estamos, ya empezamos.
No, todavía no empezamos.
No. Ok, no, ¿cómo no? No, claro que sí.
A ver, Armandito, ¿arrancamos? Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es De Todos Muchos, soy Jordi Rosado.
Yo soy Marta Higareda. Hola, muchólogos y muchólogas. Estamos aquí en un tema muy interesante. Primero que nada queremos decirles que estamos felices porque hemos visto la cantidad de gente que se ha unido a esta comunidad, que está bien padre, estamos súper entusiasmados, estamos leyendo sus mensajes, y la verdad, muy contentos y muy agradecidos y de pertenecer a este gran grupo de gente.
Sí, estamos muchos. Felices, gracias, en serio, gracias por escucharnos en todas las plataformas. Acabamos de ver el número de cuántos muchólogos son. ¡Qué bruto! Nos fuimos de espaldas, ¿no? Así fue de ¡wow! Sí. ¡Qué cantidad! Sí. Que somos un
chorro. Yo me fui de lado, tú de espaldas. Ah, sí. No. Yo me fui de lado y tú de espaldas. Sí, somos un montón, ¿no? Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y este tema, de hecho, el tema de cómo curar un corazón roto, nos lo pidieron ustedes.
Exacto.
Entonces, estamos muy emocionados porque, pues, vamos a hablar de este tema. No solamente de cómo consolarse con...
¿Con un consolador?
Porque... No. Pero bueno... Jordi, ¿te han roto el corazón alguna vez?
Uf, claro, por supuesto, ¿no? Yo creo que difícilmente hay alguien que no le hayan roto el corazón. Sí conozco a un par de personas que algún día me han dicho, yo nunca me he enamorado, yo nunca me he roto el corazón. No, a mí sí me lo han roto y varias veces. ¿Tú, Martita?
También, por supuesto que sí. Yo conozco a una persona que no le ha roto el corazón, es una niña de 10 años.
Sí, claro.
Que apenas va a empezar su aventura de los corazones rotos. No, sí.
¿Cuál fue tu peor decepción amorosa? Ahorita tú cuentas la tuya, yo cuento la mía. Y que los muchólogos y muchólogas vayan pensando en cuál ha sido su decepción amorosa más fuerte. O sea, cuando les han roto el corazón más duro.
¿Sabes qué? Que creo que en mi caso personal... Tuve mucho tiempo y muchos años en donde yo creo que yo, de la manera que me enamoraba, es que futureaba y me imaginaba cómo podríamos ser como pareja o cómo podría ser mi pareja en el futuro. Entonces yo era como de esas personas que trata de arreglar a la persona y que la trata de hacer como a su propio molde. Ajá. Entonces, si la persona no era, por ejemplo, tan amable... o no era tan caballeroso, o no era tan... Yo decía, no, mira, quizás si fueras más amable, ¿no? Entonces así iba poco a poco. Entonces lo que me pasaba es que, obviamente al principio te enamoras mucho de que te presentan su mejor cualidad o cualidades, y tú te la crees toda, claro. Y no tienes los ojos tan abiertos como para ver los defectos. Entonces sí. Lo que a mí me pasaba es que cuando ya abría los ojos y ya veía los defectos, entonces me caía durísimo. O sea, dentro de la relación y estando en la relación, sufría una decepción amorosa. Y esto nos pasa a muchas mujeres, que es que estando en la relación, internamente tú cortas con él antes de cortar la relación por completo.
¡Qué fuerte! ¿No? O sea, es como tú ya sabes, tú ya tomaste la decisión interna.
Sí, pero te haces mensa. O sea, como que ya lo sabes, ya tienes las claves, ¿sabes? O sea, hay gente, por ejemplo, que eres capaz de perdonar cosas feas o de perdonar cuernos y sin embargo continúas ahí. Y entonces, pero tú por dentro ya sabes que hubo una decepción amorosa y otra, hasta que llega el momento en el que incluso te puede pasar que el hombre te deja o tú al revés, no importa, la decepción amorosa como que ya ocurrió desde antes en el corazón de la mujer.
¿Y a ti qué fue lo que te pasó? O sea, que ¿cómo fue tu decepción?
A mí, eso que acabo de decir, o sea... Mi decepción era como que yo tenía una idea de cómo era la relación.
Pero nunca te han terminado así horrible que llores y sufras y te pasa.
Sí, cómo no, sí, claro.
¿Cuál fue la peor?
Estaba muy chavita y yo empecé a trabajar desde muy chavita. Entonces tenía llamados y tenía que ir a la locación y al set y eso. Y los fines de semana, pues mi novio y sus amigos iban mucho a antros y eso. Entonces yo no podía ir. O a veces se iban de viaje con su familia a, no sé, Acapulco, por ejemplo, y yo no podía ir. Entonces empezamos a tener problemas porque como que él no entendía que a mí me encantaba trabajar. Y me decía, ¿pero por qué trabajas? Y yo, porque me gusta. O sea, realmente me gusta. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Creo que mejor deberías de andar con alguien más grande que yo. Porque éramos como de la misma edad. Y yo no lo podía creer. O sea, fue así de, ¿qué me estás cortando? Pero sí fue, para mí fue súper, súper fuerte. Porque yo lo quería un montón. Y dije, ¿es en serio? O sea... Y de ahí cometí el error del clavo saca otro clavo y empecé a salir con alguien que era como 8 años más grande que yo, o sea, como a las 3 semanas, ¿se cuenta? Cosa que está pésima, porque no debes de hacer eso para tratar de sanar tu corazón.
Sí, las personas que creen que un clavo saca otro clavo, o no saben nada de amor, o no saben nada de carpintería, porque en realidad en ninguno de los dos casos funciona. O sea.
Sí, no funciona, te lo juro que no funciona. ¿Cuál fue la tuya?
Híjole, yo sí tengo una muy seria, o sea, yo tengo una súper, súper, súper seria. A mí mi decepción más fuerte fue una relación, pues evidentemente muy importante en mi vida, Y ¿sabes qué? Que los hombres nos pasa algo a veces, que creemos que porque la pareja te abraza de vez en cuando, o te besa, o tú le pones un te amo en un mensaje y te contesta yo también, tú crees que todo está bien. Y a veces no es así. A veces nada más están siguiendo la corriente porque todavía no se atreven a hablar en serio. Y tú no te das cuenta que esa persona nunca te dice te amo, ella, o sea, que sale de ella, o que, no sé, que hay miles de problemas, ¿no? Siento que a veces la mujer, como es mucho más emocional, y el hombre, como somos muy prácticos, no nos damos cuenta. Entonces, yo me acuerdo que estaba un día en un viaje, enamoradísimo, tal, ya llevaba un chorro de tiempo, así, pero de esas veces que estás muy, muy, muy enamorado, y de repente me sentó esta chava y me dijo, ¿sabes qué? Es que tengo que platicar contigo. Y me dijo, ¿qué? Me dice, es que creo que ya no te amo. Así de golpe, yo así, wow.
Te sacó de onda, claro.
Y le dije, ¿cómo que creo? Y me dijo, bueno, tienes razón, no, no creo. Ya no te amo. Y yo, madre santa, es como de los que tocan. Bueno. Que me convertí en esos que tocan fondo y siguen cavando, ¿no? O sea, ya estaba de la chingada.
Te aventaste del barco, ¿no?
Y así, creo que ya no te amo, ya estaba terrible. Pero luego, o sea, desde ya luego, el no, cómo de creo, hecho, no, no creo. Estoy segura. Fue horrible porque llevaba mucho tiempo con esta persona. Sentí. Porque te voy a decir algo, yo soy muy orgulloso, entonces. Como que yo dije, ¿contra eso qué digo? O sea, es como, claro. Te pueden decir, es que no me gusta que trabajas mucho, que yo también tuve ese problema en algún momento de mi vida. Es que no me gusta que tal, o es que no me gusta que esto. Y dices, porque cuando estás aferrado a alguien, después lo cambio. Pues yo veo cómo le hago, pues le echo ganas. Pero cuando dicen, no te amo, madre, pues ¿qué
no,
dices?
Ya,
o sea,
ahí ya valió.
No,
ahí
y,
ya valió.
Y yo ahí lo que...
Pero ves, es lo que te digo... Ah, perdón.
Sí, no, lo y lo que yo decía que... era... No, no, dime, dime, dime.
Lo que te digo es que ella... Desde hace tiempo ya sabía
claro.
que no sentía el mismo amor, pero sí. Lo estaba ella tratando de resolver primero dentro de su corazón. Y eso es algo que nos pasa, de verdad. Creo que estamos chipeados diferentes, los hombres que las mujeres, porque nosotras por dentro empezamos a cortar antes de poder decir las palabras, aquí ya terminamos.
Claro.
Para que una mujer diga terminamos, es porque... ya sufrió la decepción por dentro. Por eso también nosotras nos sobreponemos de una ruptura más rápido que los hombres. O sea, esto es muy típico que pasa, que las mujeres decimos, ¿sabes qué? Damos advertencias, algunas advertencias, como de esto no estuvo padre, me lastimaste aquí, ¿por qué esto? El otro. Damos varias advertencias. Cuando llega el momento donde decimos ya bye, como tú ya viviste el proceso de la ruptura por dentro varias veces, varios meses antes de la ruptura real, en el momento en el que tú cortas, y empiezas a reconstruirte y hacer tu vida, entonces es cuando el hombre empieza a sufrir y empieza a darse cuenta de sus errores y entonces dice no, y entonces empiezas tú a ver que ya está cambiando y tú por dentro dices, pero ya es demasiado tarde.
Sí,
es súper fuerte, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
Fuertísimo, pues a mí cuando me lo dicen me quedé así impactado. Sí hablé un poco, sí discutí un poco, sí dije así ciertas cosas, pero no sabe lo triste que estuve. Y me acuerdo que estábamos en Acapulco y regresé, todavía tenemos que regresar juntos a Acapulco. Y dije casi, casi, ¿por qué no me lo dijo? Mejor llegando ya en el coche, ¿no? De regreso, sí. Pero bueno. Entonces regresamos en el coche y ¿sabes qué me pasó? Algo que solo me ha pasado dos veces en mi vida. Venía manejando y mi lenguaje corporal era tan claro que yo decía, no puedo creer que ya no me quiere, no puedo creer que ya no me ama, que yo bajaba la cabeza así, tiraba la cabeza. Los que nos están viendo en YouTube, yo haz de cuenta que bajaba la cabeza completa, así como de... Pues cuando pierdes, o sea, de ¿cómo se dice? De fracaso.
¿Mandé? De fracaso, sí.
Sí, así. Entonces mi cabeza era tan clara que era así como de ¡chin! Perdí así, tirándome así de repente mi barba hacia mi pecho, así ¡cuam! Y yo venía manejando, que pues ya sabes que son como 4 horas manejando de Acapulco a México, y lo hice como 7, 8 veces, o sea, mi cabeza, porque nada más mi cabeza iba pensando y pensando, porque ya no veníamos hablando, ya nada, ya sabes, de esos momentos donde son súper, que es horrible la tensión que estás viviendo. Y ya después cuando nos separamos y todo, porque ya vivíamos juntos en algún momento, yo sí te puedo decir que cuando ya estaba yo solo otra vez, la neta, digo, no es algo que me dé orgullo decirlo, pero es la verdad, y dijimos que en este podcast íbamos a decir siempre la verdad. Yo te puedo jurar que durante, te puedo asegurar, perdón, que durante un mes lloré casi todas las noches. O sea, sinceramente.
Sí,
o sea,
te creo.
O sea, que lloraba. Hasta que me acuerdo que un día sentí la mochila, la almohada mojada, Y dije, basta. Y inclusive en ese momento yo iba a terapia con mi psicóloga. Y mi psicóloga un día ya me puso por una cachetiza, ¿no? Me dijo, basta. O sea, me dijo, basta. O sea, no puedes seguir claro. siendo víctima todo el tiempo. O sea, llevas 20 días de víctima. O sea, está bien, vívelo. Sí, sí, es normal que te estés triste, pero no 30 días ya. O sea, es como, para ya. Porque también hay un momento donde los que nos rompen el corazón nos hacemos víctima y nos estamos autoflagelando todo el tiempo.
Totalmente.
Y entonces, como una vez y otra vez, así como ese día que, el día que se repite y se repite, como el día de la marmota, la película, sí. O sea, que dices, y vuelves a sentirte, y es que pobre de mí, y pobre de mí, y pobre de mí, y entonces no sales nunca hasta que llegas a un momento mental. Hoy vamos a decir en este podcast varias, digo, les estoy hablando de esto, que esto me pasó hace mucho tiempo, he ido aprendiendo cómo enfrentar varios de estos problemas amorosos. Marta, pues evidentemente sí. también. Pero hoy les vamos a dar también tips en este podcast de cómo alivianar un corazón roto, algunas experiencias personales que ya lo hemos sacado y otras que hay información bien clara y real de cómo alivianarte, porque estoy seguro que ahorita también habrá gente que está escuchando o que le rompieron el corazón sí. o que se lo rompieron o que lo tienen ahorita roto o que, perdón, pero que cuando acaben de escuchar este podcast o en 2 semanas o en 1 mes o en 1 año se los van a romper. Es que mejor que tener los primeros auxilios, ¿estás de acuerdo?
Exacto, exactamente, es como los primeros auxilios. Creo que una de las cosas, por ejemplo, ahorita que hablabas tú del duelo, ¿no? Sí hay que vivir el duelo y tú decías, bueno, tu psicóloga te dijo hasta cierto punto y basta ya. Pero luego hay gente que hace lo opuesto, que actúa como si no le pasara nada. Ah, cortamos, ¿no? Como que estás en negación o algo. Y entonces, aparentan que todo está bien. Tengo un amigo que a 3 semanas de su boda, su novia, su prometida, le dice, ¿sabes qué? No me puedo casar, tenemos que cancelar todo. Y él, ¿qué? ¿Por qué? ¿De qué me hablas? Soy lesbiana.
¡Pum! ¡Órale!
¿No? Fue así de, ¿qué? Entonces tuvo que cancelar toda la boda y así. Lo vi como a la semana después de eso. Y él así de, no, 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 es entendible, todo bien, todo es perfecto. O sea, pues, ¿qué voy a hacer? No sé qué. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás llorando? ¿Estás como, qué necesitas? No, 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 estoy perfecto, es entendible. Y entonces pasó como 2 meses diciendo que todo estaba bien. Y claro que lo primero que hizo fue empezar a salir con un montón de mujeres.
Ajá.
O sea, se metió al Tinder y luego así, esta, para esta noche, esta, para la siguiente. O sea, así, ta, ta, ta. Entonces todos sus amigos y yo, ¿sabes? Le dijimos, oye, creo que estás actuando como si nada hubiera pasado porque estás tratando de tapar el dolor que realmente sí sientes. Entonces claro. es bueno que lo vivas, porque si no, no vas a sanar de esa parte. Y la siguiente persona con la que ya te relaciones como pareja va a vivir las consecuencias de esa no sanación de la relación anterior.
Eso que estás diciendo creo que es importantísimo, de las cosas más importantes que yo he podido aprender en estos años y que he podido leer también, y es, tienes que vivir el duelo y tienes que vivir la tristeza. Si tú no vives la tristeza, o sea, tu cuerpo no es una bodega de emociones. Todas las emociones que tú vayas dejando y vayas guardando en tu cuerpo, en tu ser, todas van a explotar de otras maneras. Vas a estar muy enojona, muy enojón, muy irritable, muy desconfiada, muy desconfiada. O sea, tienes que llorarlo. Digo, si te da para llorar, tienes que llorarlo. Si te da para estar triste, si te da para quedarte unos días en tu cama, tienes que vivirlo. Y todos los expertos te recomiendan eso. Si no lo vives, o sea, porque todas las cosas que entran salen. Y va a salir de alguna manera, y va a salir de una manera que no vas a querer. Al rato igual te vuelves la más celosa del mundo, un güey con celotipia horrible, un cuate agresivo que agarra a las mujeres y la agarra del brazo y la zangolotea porque quería zangolotear a la primera, pero entonces como no fue triste y como pasó que como que no dejó que pasara nada adentro de él y todo lo guardó, lo va a sacar de otra manera. Y la otra que acabas de decir que me parece, bueno, pero así de aplauso, es no anestesiar nuestras emociones, porque sí. ok, no lo voy a vivir y entonces además me voy a meter al Tinder a acostarme con quien quiera, ok, no lo voy a vivir pero entonces me voy a ir de volada de viaje con amigos de desmadre y tal, no lo voy a vivir pero entonces voy a tomar como loca o a chupar, y entonces cuando tú te anestesias no te dejas vivir tampoco esa emoción, y entonces claro. lo único que haces es que vas retrasando y retrasando y retrasando ese duelo, que entre más rápido lo vives más rápido sales de él. Pero hay un libro que les súper recomiendo, de los mejores que he leído en mi vida en cuanto a relaciones. Es de Walter Rizzo y se llama exactamente así, Desapego sin anestesia. Desapego sin anestesia, de Walter Rizzo. Es fantástico. Y Y lo que realmente dice el libro es, te ayuda a desapegarte de todo, de las parejas, del dinero, del shopping, de los hijos, de la familia, de tal. Y es como, mientras tú estés apegado con alguien o con algo, lo que va a suceder es que siempre vas a depender de eso. Entonces te dice,
claro,
aprende a desapegarte sin anestesiarlo para que en serio lo logres, porque si no, no lo vas a lograr.
Claro, híjole, es que sí es esencial. Otra cosa que creo que también funciona, porque hay mucha gente que está, que cuando se siente muy triste es, no sales, ¿no? Que es lo opuesto. No sales a ningún lado, te sientes deprimido, no, o sea, ese tipo de cosas. Creo que conviene aprender a hacer algo nuevo. Uh-huh. O sea, encontrar alguna actividad, esa cosa que siempre tuviste ganas de hacer y hacerla. No sé, por ejemplo, tenías muchas ganas de iba a decir, de bailar salsa, pero ya no tienes pareja. Ve a bailar salsa. Oh, ups, ya no tengo a nadie.
Qué gandalla, ¿no? Qué gacha, pero ya no tienes, ¿con quién, güey?
Así de, ¿con quién vas a bailar salsa? No, 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 no. No, pero por ejemplo, clases de cocina que tenías ganas de hacer, o empezar a tocar la guitarra. Aunque las canciones que empieces a cantar sean todas... ¿Qué tal todo lo voy a arruinar?
Sí, ¿no? Así, woman,
¿te gusta tocar la guitarra?
I can hardly express, así ya chillando.
Crying, así. Llore y llore. Pero pon tú, ¿qué otras actividades?
Claro.
¿No? Empezar a pintar. ¿Y qué tal que lo que pintas es solo la cara de ella, ¿no? O de él?
Oye, o meterte a un curso...
Los muchachos que nos están escuchando.
Meterte a un curso de sexualidad y es, ya lo tengo, ¿con quién?
No, oye, pero a ver qué cosa, tejer, ¿no?
Tejer, ay, o vas
y
a esos...
Y tienes un suéter.
Vas a manualidades, ¿no? Perdón, vas a las manualidades de esas, ya sabes, de esas de donde te venden todas las cosas para hacer la manualidad. Y es como, sí, hoy vamos a hacer corazones de San Valentín.
¡Ah! Oye, qué fuerte eso, cortar en la fecha de tipo por ahí de San Valentín.
Ay, sí. Sí, está terrible.
Sí, eso es muy fuerte.
Yo
sí,
ahí me tengo que decir que yo a una novia me vi muy mal, la corté el 14 de febrero, muy mal.
Yo te conté que yo también hice eso.
Ah, sí.
Sí, lo conté en uno de nuestros podcasts, dijiste, me sí, parece.
Sí, yo sí, también hice lo mismo. Híjole, no. Es decir, como que...
Pero no, bueno, aprender algo nuevo. Sí. Aprender algo nuevo,
pero estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, primero, ¿tú cómo te pones cuando te truenan y entras en depresión, tristeza, tal? ¿Qué haces? O sea... Tú, Marta Higareda, ¿qué haces?
La verdad sí me pongo... Sí lloro. O sea, yo sí llorar... Digo, igual por algo soy actriz, pero sí se me da a llorar. Uh-huh. Entonces sí lloro. Saco las emociones de esa manera. Lloro. Creo que, por ejemplo, lo que a mí me pasa inmediatamente es que no quiero ver ninguna foto de mi pareja y yo juntos. Porque me causa mucho, mucho dolor. Y durante mucho tiempo yo era de esas personas que decía, next, ya sabes, así, vámonos, a lo que sigue. O sea, como que no pasa nada aquí ya, se murió, no pasa, seguimos, ¿no? Y no, creo que es importante vivir ese duelo. Yo era de las personas que también eso pasa, que terminas una relación y rápidamente quieres encontrar la siguiente relación. Era, la verdad, era así antes.
Yo pero también, no, o sea, yo mira, físico, o sea, como que lo que normalmente hago es... Me siento tristón, no tengo casi nada de ganas de salir, no quiero ver, pues como que a mucha gente. La verdad es que soy cero depresivo, entonces muy pocas veces me ha pasado en la vida. Me pasa
yo
algo muy chistoso.
Soy muy poco depresivo.
Que siento y que digo yo por dentro, digo, estoy triste. O sea, me estoy todo el tiempo recordando, me siento triste, estoy triste. O sea, y me lo pienso y lo siento en el corazón. O sea, te lo juro que siento como un, como que me aprietan el pecho, no sé
como
si
que
alguien
te aplastan aquí el pecho.
Sí,
¿no?
Ajá, sí, muchólogos y muchólogas, no sé si lo sienten que les aplastan el pecho.
Sí.
Una vez una exnovia mía que tronamos y que me dijo, "Me siento muy triste", me decía, "Siento que no puedo respirar." O sea, real sí, siento que no puedo respirar. Yo nunca he sentido eso, la verdad, pero ella sí me lo expresaba así, me decía, "Siento que no puedo respirar de lo triste que estoy." La verdad es que es bien fuerte. Y ahorita vamos a entrar al rayo de la comida y todo ese rollo, porque yo sí le empiezo a meter a los carbos y al chocolate.
Tú le empiezas a meter, yo dejo de comer. A mí me empieza a dejar de dar hambre.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. O sea, no a niveles así esqueléticos, ni bulimia, ni anorexia, ni esas cosas, pero sí, o sea, sí, no pierdo el apetito. O sea, no me da hambre. Oye, ¿cómo? Porque sé que tengo que comer y claro, es saludable para mi cuerpo, pero me deja de dar hambre y me siento mal, o sea, me siento muy triste.
Mira, pues fíjate, mucha gente sabe que el chocolate siempre ayuda en esto, ¿no? Y ahí les van, sí, porque aquí hay una, tenemos una información bien interesante de la comida, o sea, de, ahorita nos vamos a los detalles ya más claros de qué puede hacerte, cómo te puedes ayudar a curar un corazón, pero aprovechando que estamos hablando de la comida, fíjate. Chocolate es el acompañante de corazones rotos por excelencia. El chocolate produce endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, las que se producen en el ejercicio, cuando bailas con salsa, salsa sin pareja, con o sin pareja, ¿no? Cuando bailas, o sea, cuando haces ejercicio, se generan hormonas de la felicidad, que son endorfinas. El chocolate te la genera. Entonces, por eso mucha gente cuando está triste empieza a comer un chocolate y es como adictivo. Quieres más, más, más para poderte alivianar y poder meter estas...
Totalmente.
Estas endorfinas. Pero aquí una recomendación que les damos aquí a todos los muchólogos y muchólogas. Trata de comer los chocolates oscuros y los que son amargos, que son los que tienen más cacao. Ya ven que los chocolates afuera dicen 90% de cacao, 70% de cacao. Entre más cacao tienen, más chocolate son. Y entonces te generan más endorfinas y te producen y te dan menos calorías. Porque también la bronca es que te truenan, te sientes mal y luego sales... Todo, con unas llantas y todo gordo y gorda. Y dices, madre santa, te sientes pinchísimo, ¿no?
Oye, te digo otra cosa, digo, independientemente de si te cortan o no te cortan, como mujer, yo cuando estoy en mis días, me da por comer chocolate.
Ah, sí, necesitas como más...
Empiezo a sentirme como hormonal, necesito como más endorfinas o algo así, no sé, como que me pasa.
¿Te pones tristona cuando te baja?
Me pongo, o sea, yo por lo menos... ¿Ves esa canción de Shakira que dice que lloro... Lloro una vez al mes, sobre todo cuando... Ok, esa canción, haz de cuenta, soy yo. Yo lloro una vez al mes.
¿Así de la nada?
Por ley. O sea, pues no de la nada, sino tampoco estoy loca, pero me entra como un sentimentalismo y lloro una vez al mes. Entonces como chocolate y te lo juro que me siento mal.
Claro, pero así de que abres el refrigerador y ves que ya no sirve el foquito del refrigerador y lloras por eso.
No, tampoco así. No, pero... Pero sí, o sea, veo una película y volteo a ver a mi familia, a mis amigos, nadie está llorando y yo, ¿no?
No, esos no, te entiendo perfecto.
Súper sentimental.
Sí, sí, no, con tu pareja, sí, sí, o con un enojo, con tal. No, completamente de acuerdo.
Oye, otra cosa que vemos mucho en las películas es comer helado.
Ajá.
¿Ok? Y aunque parezca increíble, comer helado podría recuperar un corazón roto. De acuerdo con el sitio Psychology Today... Un equipo de investigadores dirigido por Lucas Van Onder... Oh, ¿cómo se llama esta persona? ¡Ay, sí! Lucas Van Odenhove, en la Universidad de Lovania, Bélgica, publicó imágenes de la actividad en el cerebro en momentos de tristeza. Luego observaron cómo cambiaban las imágenes cuando se introdujo la solución grasa, o sea, en este caso el helado, en el estómago. Okay. Qué interesante, ¿no?
Sí, entonces cambia y sí te sientes mejor.
Sí, claro.
Fíjense,
claro,
aquí hay algo también impactante. Fíjense, la vitamina B te ayuda a alivianarte cuando estás triste y con el corazón roto.
Oye, esa me la recomiendo a mis amigas. De que te voy a recomendar vitamina B, amiga. Mira, ve a ese que guapo está. Ve a ese otro que está por ahí. Sí, oye, la vitamina B.
O la D, ¿no? También la de date a ese güey que no te gustaba. Date a ese güey que... Oigan, muy bueno, pero fíjense, la vitamina B, fíjense, está súper relacionada con los episodios de depresión, porque, más bien, la vitamina B que está fuertemente relacionada con episodios de depresión es la B normal y la B12, porque según la Clínica Mayo, estas vitaminas influyen en el estado de ánimo. Por eso, alimentos como el plátano, las verduras de hojas verdes, la leche, el caldo de pollo y las nueces pueden ayudarte a sanar más rápido un corazón herido, porque te dan más rápido vitamina B. Digo, a mí lo último que se me antoja cuando estoy dolido es una lechuga, la neta. Pero...
Yo iba a decir, a mí lo último que se me antoja es el plátano.
El plátano, sí. No. O más bien es lo que más extrañas, ¿no?
Es lo que más extraño, es el plátano.
No, pero fíjate que yo un plátano sí me echaría. O sea, un plátano no tengo bronca, pero
¿un
fíjate.
¿Un plátano macho o un plátano dominico?
El que sea, ¿no? Ya
si vas, plátano te echaría.
Ya se vas a probar, ya que sea. No, pero ¿sabes qué? Fíjate, el helado tiene lo frío que dice aquí, dice la leche, tiene normalmente nueces y a veces tiene plátano. Entonces, claro, quizá es como una combinación, pero sí está completamente confirmado que la vitamina B y B12 te ayudan a aliviar la depresión. No estoy diciendo que te metes el plátano, sabía horrible, que
no,
te comas.
No. Oye, pero ya estamos así, estamos diciendo a la gente que básicamente se hagan un sonda, que es que es un plátano, uh-huh, al cual le pones helado y le pones chocolate encima.
Un banana split.
Ya, perfecto. Ajá. Sales rodando de ahí. Ah, se llama banana split, claro.
Claro.
No sé por qué pensé que se llamaba sundae.
Bueno, a ver, okay, vamos con las cosas que puedes hacer cuando te duele mucho, sí, ¿no? O sea, es cómo te vas alivianando, ¿no? La primera que me encantó que dijo Marta y que estoy completamente de acuerdo fue, tienes que vivirlo. Tienes que decir, sí, voy a estar triste y estarte y dejarte estar triste. Porque si no, no completas el duelo. Esa es la primera. Ahora, ¿cuánto tiempo? Porque lo primero que todo el mundo preguntará, ¿estás de acuerdo?
¿Sabes que hay una... hay personas que se dedican a la programación neurolingüística, uh-huh, que te dicen, tú puedes decidir tener el corazón roto una semana, o un mes, o un año, o 3 años, porque también puede pasar que dices, híjole, esta persona, ¿cómo cambió? ¿Se amargó? ¿Qué le pasó? No, pues es que cortó con su novio hace 2 meses, y luego ya pasó un año, y dicen, ¿qué pasó con esa persona? Ahora sí, de verdad, sí súper se amargó. O sea, Lupita era bien activa, bien buena onda. No, ¿qué pasó? No, es que cortó con su novio hace un año. No, tampoco.
Sí, no juegues, que... claro.
Pero hay personas que eso pasa. O sea, sí, no es que me pusieron el cuerno y ya pasaron 5 años. Tú sigues amargado porque te pusieron el cuerno y pasaron 5 años.
Sí, no, o sea, friegues, también... es muchísimo. No, y lo peor de todo muchísimo. Es que hay gente que se queda así. O sea, hay gente que sí, nunca, que tiene tanto miedo de que lo vuelvan a lastimar, que nunca vuelve a abrirse realmente a una pareja y entonces se echa toda la vida por un problema. O sea, entonces yo sí creo que tienes que ponerte un tiempo y no muy largo. O sea, es como, sí voy a sufrir, sí, o sea, sí voy a dejar, no, sí voy a dejar, okay, que salgan mis dolor y llorarlo y llorarla y tal, pero bueno, 3 días, una semana, 2. Pero no estoy diciendo que a los otros días, ay, ya, como lo apunté en mi agenda, ya estoy feliz. Pues no, evidentemente no.
No, para
pero
nada.
Es para adelante. O sea, ahora sí le voy a echar ganas. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo. Otra cosa que creo que es muy buena hacer, y esto funciona muy bien. Si te quedaste con cosas que decir, uh-huh, y no las pudiste decir,
sí,
o tienes mucho coraje y quieres decir, ay, hijo de tu pepe, ¿no? Lo que quieras, escríbelo.
Sí.
Escríbelo. O sí, sea, hay gente que, por ejemplo, dice, es que me siento muy mal, le quiero escribir un mail diciéndole esto y el otro y aquello. Escribe el mail, pero no lo mandes. Uh-huh. Escribe lo que creas que te quieras desahogar y espérate un tiempo y luego en unas 3 semanas o en un mes y medio lo vuelves a leer y dices, ah, caray, pues a lo mejor, ¿no? Así me sentía, pero ya no me siento igual.
Sí.
O sea, como que incluso te sirve para darte tu propio feedback, ¿no?
Sí. Lo que acabas de decir, fíjate que es inclusive una técnica que todos los terapeutas de relaciones de parejas y ya mucho más que estudian este tema, siempre te recomiendan, y es escribir. Cuando te ven muy enojado, muy triste, muy decepcionada, te dicen escribe y miéntale la madre en la hoja y di, porque tú te fuiste con tal y con esta y me hiciste sentir esto y esto. Cuando tú escribes, sacas las emociones, las drenas.
Sí.
Yo sé que mucha gente dice, ay, pero ¿por qué? Y de hecho luego te cuesta trabajo escribir. Yo sí he escrito como 3 veces en mi vida. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tal? Y la verdad es que como que me costaba trabajo. Y, ay, no me quiero sentar a escribir. Ay, qué flojera. Porque como que hasta tu cuerpo lo repele. Porque no quieres enfrentarte a la situación.
No, pero quieres lidiar con eso.
Exacto. You don't want to deal with it, ¿no? ¡Ay!
Muy bien, Jordi, muy bien.
Oye, pero a lo que voy es cierto. O sea, es cuando tú lo escribes, lo sacas. Lo sacas. Y, y luego mucha gente te recomienda inclusive que lo quemes. Que quemes la hoja como ya. Ya, o sea, ya se acabó, sí, eso, ya fue, ya tal, ya lo destruí. Pero les juro que yo en mis momentos, en 2 o 3 momentos más tristes que he tenido de mi vida, incluyendo la muerte de una persona, escribí. Y me costó un chorro de trabajo sentarme a escribir, pero escribí y ¡ah! Respiras, te aflojas. Además, es buenísimo lo que estás diciendo, Marta. Súper interesante y súper bueno.
Otra cosa que creo... A ver, estoy pensando también como de las cosas que he hecho yo. ¡Ah! Esto es muy típico. Siento yo que cuando cortas con alguien, lo primero que pasa es que tú automáticamente tratas de culpar a la otra persona, uh-huh, de lo que pasó. Y entonces te tardas un rato en esto que decías tú, de estar en tu víctima, ¿no? Entonces dices, no, es que tú me hiciste, si tú no hubieras hecho esto, si tú me hubieras tratado de esta otra manera, o si tú no te hubieras ido a vivir a otra ciudad, si, siempre apuntando. ¿Vale la pena para poder tener crecimiento personal de sentarte y pensar, ¿qué hice yo? ¿De qué, claro, soy responsable yo? Porque cuando empiezas a hacer ese cambio, también es parte de la sanación, ¿no? Porque además vamos por diferentes etapas, ¿no? No dicen que primero estás en la etapa del enojo, luego hay otra etapa en que estás en la
negación.
Etapa Claro, la negación. ¿Cómo son esas etapas del enojo?
No me las sé, pero ahorita las buscamos. Son las etapas del duelo, que es creo que negación, tristeza, luego aceptación. Bueno, aceptación ya es evidentemente de las últimas, ¿no? Ahorita se las decimos. Sí. Pero oye, ahorita lo que estás diciendo me parece también muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre hemos escuchado que cuando termina una relación, siempre dicen que es 50 y 50. Bueno, no. Yo eso del 50 y 50, la neta, yo no lo creo. Yo creo que más bien siempre es de dos. Siempre. Sí, no sé si 50-50, no sé si 60-40, a veces 70-30, pero les voy a decir por qué. Porque del peor de los casos, de que este güey fue un gandalla contigo, este cuate te engañó, este te engañó con tu mejor amiga, y además fue el día de tu cumpleaños, o sea, todo lo que, y tú eras lindísima con él, todo lo que quieras, hay un elemento extra que es tú lo dejabas, tú no le pusiste límites, ya te lo dejó ver antes, tú, o sea. Hasta eso es como, bueno, ¿cuál es la parte de mi responsabilidad? Es, yo no le supe poner límites, yo no supe decir hasta aquí, yo no supe decir no, porque estaba tan necesitada de amor que prefería las migajas de amor que me daba este cuate que ponerme a decir de vete. Entonces, yo he ido aprendiendo que es cierto, o sea, que siempre, siempre, siempre es de los dos, aunque necesitas espacio para entenderlo y tiempo para entenderlo. La gente que de repente corre, como decías hace rato, Martita, que corres de una relación a otra, porque yo también estuve ahí, que yo también acababa y tronaba con una y de volada andaba con otra. La verdad es que creo que ni a ti ni a mí somos como que nos cueste trabajo andar con alguien. O sea, yo siempre he sido muy noviero.
Yo soy muy extrovertida y muy noviera también.
Entonces, como que siempre tronaba con alguien y en realidad ya tenía literal esa semana con quién poder empezar a salir. No necesariamente que a fuerzas quisiera, pero la verdad, nunca estuve más de dos o tres semanas sin novia, para ser sincero. Entonces, a lo que voy es que eso es terrible porque tampoco te deja pensar qué tenía la otra, qué hiciste mal tú en la relación pasada. Hace poco escuché una frase que me encantó y es buenísima y se la recomiendo a toda la gente que tenga el corazón roto o que lo vaya a tener porque todos, tarde o temprano, vamos a volver a pasar por aquí, por ahí. Y es... Y todos así de, no, güey, ¿por qué dijiste eso?
Oye,
yo no quiero
espero
eso.
Que la...
Ojalá sí, que no, ojalá que no.
¿Qué frase es, Jordi?
No, bueno, ok, ojalá que no, pero hay una posibilidad de que pasemos. Y la frase es la siguiente: el silencio es el mejor consejero. Cuando tú te sales, te vas de fiesta, echas desmadre, tal, sales, conoces a otra persona, ya te estás besuqueando a alguien más, tal, ya estás feliz. Pero cuando estás sola o cuando estás solo después de que terminaste, te da tiempo de que tu cabecita empiece a pensar, bueno, yo también me dijo varias veces que le diera más tiempo y no lo hice. Bueno, yo también. Pero solo en el silencio te vuelves a enfrentar a ti. Y mucha gente cuando termina con alguien, inmediatamente empieza a buscar actividades. Otra vez regreso a lo mismo. Anestesiar.
Ruido,
ruido, fiestas, salidas. O, igual y no se llama fiestas. Igual se llama llenarte de 6,000 cosas que hacer. Pero cuando estás solo o sola, y te enfrentas a ti, es cuando tu cabeza empieza a ordenar las cosas y a decirte también qué hiciste mal. Yo inclusive, les doy como un tip, que ya esto es ya muy extremo, pero yo con las personas que he terminado, la verdad es que hasta ahorita, gracias a Dios, con todo mundo he terminado bien, yo lo que siempre les digo es, ¿me puedes decir desde tu punto de vista, ya cuando se tranquilizaron las cosas, qué hice mal? O sea, para ir yo aprendiendo qué hice mal.
Claro, para ir mejorando.
Ya
claro,
sin gritos y sin enojos y tal, es como ya... 6 meses después, ¿me puedes decir qué hice mal? No te voy a reclamar nada, nada más quiero saberlo yo para ser mejor pareja la siguiente vez.
Claro, claro, totalmente. Qué fuerte que puede pasar eso, ¿no? O sea, si tú necesitas perspectiva para poder lograr verte a ti mismo. O sea, por ejemplo, tengo una amiga, porque además lo que pasa es que si no tienes ese tiempo, vas a buscar a una siguiente persona y casi, casi que vas a encontrar una personalidad parecida a la persona anterior. Y eso es porque tú no has aprendido la lección. Tú eres el que tienes que cambiar por dentro para empezar a atraer diferentes tipos de personas, ¿no? Hablaba con una amiga que me decía, es que amiga, yo no sé por qué, pero a mí siempre me terminan poniendo el cuerno. Yo sé, ¿cómo crees? Y me dice, sí, o sea, la verdad, date cuenta. Me dice, mira, me pasó con Juan Pablo, me pasó con Enrique, me pasó con Néstor, ¿no? Así empezó la lista. Y le dije, oye, pero ¿por qué es? Me dice, porque no sé por qué, pero yo atraigo patanes y son patanes y así. Pero espérame, Néstor no era patán. Yo me acuerdo cuando ustedes empezaron. O sea, no era así, no sé qué. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces nos pusimos a hacer como una especie de retrospectiva y le dije, ¿sabes qué? No es por nada, pero yo recuerdo haber estado ahí muchísimas veces en que tú todo el santo día criticabas a Néstor. Que no haces esto. pero si hubieras esto, eso, pero ¿por qué no? Levanta tal cosa, muévele, ay no, no me contestaste así, me deberías de haber contestado, o sea, ay, entonces todo el tiempo estar escuchando, a lo mejor, digo, no es justificación para que nadie le ponga el cuerno a nadie, le dije, pero claro, si tú todo el tiempo eras como una chinche encima de Néstor, uh-huh, y de pronto encontró una chava que le hablaba bonito, que lo veía con admiración, que lo veía con respeto, pues no es por nada, pero Néstor se fue con esa chava. A lo mejor si tú no te hubieras puesto de esa manera, todo el tiempo estar tan necesitado, tan encima de él, él no hubiera sentido que se asfixiaba y que necesitaba a otra persona. No justifica lo que Néstor hizo, pero ¿qué puedes aprender tú de la lección de lo que te pasó para tú misma no volver a repetir eso? A lo mejor a tu siguiente novio le das más libertad de que sea él mismo, ¿no?
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y fíjate que ahorita que estabas diciendo también de esto, bueno, pero me acordé de algo porque estábamos hablando también de lo de que el silencio es un muy buen compañero. Pensé uh-huh que es un muy mal compañero cuando terminas. Y cuando terminas, un muy mal compañero es el alcohol. Porque el aunque alcohol, aunque te anestesia un rato, el alcohol es depresor. O sea, ¿qué significa esto? Que el alcohol de por sí te deprime. Por eso la gente termina llorando cuando toma de yo te quiero y tú eras mi amigo, claro, y no me caías bien. Entonces, ahora súmenle la tristeza que traes de que te dejó la pareja o de que tronaste o de que no se armó o lo que quieras con alcohol. Entonces es terrible. Yo ya he escuchado a mucha gente que cuando termina con otra persona es, ¿sabes qué? El próximo mes no voy a tomar porque con una que tome me voy a ir al fondo y al otro día
al fondo.
Tu culpa y la cruda, ya no solamente la cruda física, sino que es moral. Por eso, aunque, o sea, sí te sirve el alcohol para anestesiarlo 3 horas, pero después, puf, te vas como sí, hilo de, o sea, terrible, ¿estás de acuerdo?
Como hilo de media. Terrible, terrible. ¿Sabes qué va con eso también? Brincar. Sé que suena raro y los buchólogos que nos escuchan y las muchólogas que nos escuchan van a decir, espérame, ¿por qué me estás recomendando brincar? Cuando tú brincas de un hombre a otro, ¡ah, es mentira! No, cuando tú brincas...
sí, ¡bríncame, bríncame aquí!
En el cerebro, igual que el chocolate, pero más uh-huh todavía, se sueltan endorfinas en la cabeza. De hecho, la siguiente vez no tienes que cortar con nadie, ni tienes que tener el corazón roto, ni nada. Pero la siguiente vez que te pase algo súper triste o que estés enojado, y que estés en medio de una discusión, o que estés en medio de un momento de llorar, empieza a brincar uh-huh y trata de seguir la discusión o de seguir el momento triste, y te vas a dar cuenta que no puedes. Que automáticamente tu cuerpo, así de, estoy muy enojada contigo, porque tú eres un imbécil. Y te empieza a dar risa. Te empieza a automáticamente.
¿Y por qué? Estás brincando, ¿no?
Claro. Ah, soy una ridícula. No, pero en serio, brincar y hacer ejercicio es sí, parecido.
Sí.
Lo que ocurre en tu cuerpo si haces eso.
Sí, porque estamos diciendo, a ver, ¿cómo poder curarte el corazón, no? O sea, entonces, a ver, ya dijimos, uno, vivir el duelo, ¿no? O sea, es vivir la tristeza. Dos, ponerle un límite.
Otro, cómete un banana split. Y luego exacto, ponte ese ejercicio porque no manches las calorías.
Exacto. No. Dos, ponerle un límite a ese sufrimiento para de repente decir, ya, voy para adelante. Porque si no, lo alargas y podrías sí, no arriesgarte. Tres, hacer cosas distintas, cosas que te gustaban, cosas que no podías hacer antes para ocupar tu tiempo. Porque si tú te dejas la cabecita todo el tiempo pensando en eso, la loca de la azotea, el cerebro no te para y estás bañándote y sigues piense y piense y ya no sabes sí, si traes las llaves, porque todo el tiempo estás pensando en la pareja. Entonces, busca algo, las clases de inglés, las clases de guitarra, las clases de go-karts, las clases de pádel, no sé, lo que cada quien tienes ganas para que... Ahora, ¿vas a llegar tristón? Pues claro que vas a llegar triste a tu clase, pero conforme vayas claro, tomando la clase vas a sacarlo. Otra, escríbelo, escribe lo que sientes, lo que te duele tal, para sacarlo, para irle dando tiempo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, hasta ahí vamos súper bien.
Dijimos de la vitamina
B12. Hacer otro de vitamina B, creo que también sirve, creo yo, que hables con tu mejor amigo o tu mejor amiga y cuentes como lo que te pasó. O sea, hablar, ser vocal al respecto de lo que te pasó también es como terapéutico, ¿no? O sea, el contar, no, me pasó tal cosa, y así como que incluso empiezas a asimilar más la realidad, que es que ya no vas a estar con esa persona.
Completamente.
Entonces, creo que sí.
Y hay algo que también es...
Ah, y lo que iba a decir... Ah, sí.
No, di adelante, Martita.
No, iba a decir que deberíamos de hacer un podcast de qué no hacer cuando te rompen el corazón, que también es súper interesante, porque luego te vuelves un stalker en las redes sociales de la persona que te cortó.
Pues bueno, luego, ese es un buen punto, de qué no, exacto, el qué no hacer, no verlos. Sí, porque si no, todo el tiempo te lo estás recordando. O sea, por eso el dejar de seguir a la persona funciona, la verdad, porque si no, cualquier persona con la que salga, cómo se arregló, cómo se vio, a dónde salió, y no nos hagamos güeyes. O sea, normalmente estamos ahí estoqueando para ver a dónde salió, cómo estará, qué está haciendo, y nos duele en el alma.
Sí.
¿No?
Sí.
Oye, a ver, ahí les va uno que me parece que es importantísimo y les prometo que funciona muchísimo, y es no vivas en la culpa. O sea, si tronaron por algo que tú hiciste mal, si tu ruptura fue porque fue un error tuyo, porque lo engañaste, porque la engañaste, porque dejaste de, porque prometiste y no cumpliste, por lo que quieras, porque le pusiste una gritiza horrenda en un antro y fue horrible, hiciste el ridículo y dijo basta, no sé, por lo que fuera, es acéptalo. Acéptalo y afronta las consecuencias. O sea, pero no vivas en culpa. O sea, todos somos seres humanos. Todos nos equivocamos, ella se podría haber equivocado en otra cosa, tú te podrías haber equivocado en otra o viceversa. O sea, pero si tú vives con culpa, entonces vas arrastrando, así vas con la cola entre las patas por el resto de mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Es como acepto y decir, sí, me equivoqué, sí, estuvo mal, pues sí, le coqueteé a una amiga y me cachó, pues qué güey, pues sí, y eso valió para que me mandara a la fregada. Ok, pues bueno, ya, sí lo hice, no quería que llegáramos a esto, me equivoqué, claro. Y como persona puedo equivocarme, puedo errar, puedo hacerlo, porque todos los seres humanos, al tener libre albedrío, nos podemos equivocar. Y si tú te equivocaste, quizá ella se equivocó en otra relación o él se equivocó en otra relación alguna vez. Ok, aquí no se equivocó, pero otra vez se equivocó. Entonces, tú ya como ser humano, perdónate, relájate. Es la única forma de seguir para adelante, porque si no...
Sí, eso que acabas de decir, Jordi, es esencial, perdonarse. Porque ahí... La verdad, aunque haya sido la culpa de una persona o haya sido la otra, creo que siempre, nunca es una cosa de, fue la culpa de él, yo hice todo perfecto, o fue la culpa de ella, ella hizo todo. No, creo que los dos, más que culpa, a mí me gusta cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Porque de la culpa no puedes aprender, pero cuando tú te haces responsable de algo que hiciste, entonces puedes tener la decisión de o volverlo a repetir, entonces ya eres un gandalla.
Claro.
O decir, no, ¿sabes qué? Esta parte de mi pasado no me gustó, no me gustó cómo actué, viví las consecuencias que me trajo, que normalmente si es algo que hiciste mal o pusiste el cuerno o así, genera dolor, y entonces dices, ok, me hago responsable de lo que hice, pero entonces no lo quiero repetir. ¿Por qué? Porque perdí respeto sobre mí mismo, las personas a mi alrededor me dejaron de respetar, quiero...
Lastimé a alguien que amaba...
Lastimé a alguien que amaba, o sea, creo que ahí sí, siento yo que, ¿cómo lo puedo decir? Yo lo digo de esa manera, como que la culpa sirve un ratitito para que te des cuenta de las consecuencias que se generan de unas decisiones que tú tomaste, pero de ahí cambia la palabra culpa por responsabilidad y entonces vas a poder moverte hacia adelante.
De acuerdo. Oye, y también sabes que no te autoflageles, ¿no? Porque, o sea, es como en ese momento de donde quieres hacer, estás triste, pues está bien un par de días, una semana, pero luego hay gente que se sigue escuchando todas las canciones y pone a Camila, a Sin Bandera, a Eros Ramazzotti.
Esas son las típicas canciones de de ruptura.
Sí, o sea, y todas te suenan y todas están escritas para ti. En tu vida habías escuchado las letras, pero ahora todas te las cantaron. Sí. Y te pones Luis Miguel y te voy a olvidar. O Cristian Nodal.
No. ¿Sabes también qué hay que hacer, creo yo? Lo dijimos ya ahorita, pero no estar en las redes sociales. O sea, no dejar de seguir a la persona con la que estabas es esencial. Porque entonces tú vas a empezar a ver cómo esa persona... Todo lo que la mayoría de la gente postea cosas súper positivas y alegres en las redes sociales. Entonces, mientras estás tú en tu casa llorando con amargura, tratándote de zambutir la cara con helado de chocolate, y estás viendo en las redes sociales que la persona está feliz, ¿no? Sonriendo aquí en Cancún, ¿no? Y tú haces ¡ah! ¿No? Sí.
Y tú te vas al café donde le llegaste, ¿no? Y te sientas en la misma mesa que esta era nuestra mesa. O sea, sí entiendo que por alguna razón, no sé por qué, hay algo adentro de nosotros que nos jala hacer eso. Y queremos hacerlo, y queremos buscarlos, y queremos ver las fotos. Pero estamos hablando de cómo salir. O sea, de cómo echarle ganas para salir. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Y si quieres salir así más por completo, yo, por ejemplo, todas las fotos que tengo con mis exes, las quito de mi teléfono y las pongo en un archivo por si acaso vuelvo. O sea, no las elimino. No las elimino de mis... Pero las elimino de mis aparatos, o sea, de las cosas que yo puedo ver, ¿sabes? O sea, mi iPad, la computadora, el teléfono, lo que sea. Pero las pongo en un disco duro y las guardo. Y ya, ahí las dejo para no estar constantemente viendo las fotos de sí. cuando eras tú muy feliz con tu ex, sí. ¿no?
También borren los videos sexuales que tengan con ellos. Porque luego estar viendo sí. otra vez, ¿no? El coito y... ¿no? Oigan, a ver, hace rato hablamos de las etapas del duelo. Y a ver, ahí les van. Hay que hacer un programa completo de duelo. O sea, de duelo tenemos que hacer un sí. programa con una experta, por supuesto. Pero a ver, cuando a ti te truenan, te duele algo, te deja algo, se muere alguien, pero bueno, ahorita estamos hablando de relaciones. La primera etapa del duelo que tienes que vivir es la negación. Primero es como, no, no es cierto, no, no me puedes estar dejando, no, para nada, no, te juro que cambio, no, por favor. Es la primera etapa. La segunda etapa es la de la ira. Sí. O sea, es de...
Ira, fue tu culpa.
Mira cómo andaba con esa vieja, mira cómo si se la daba. Ahí ya te enojas, en la ira te sí. molestas, todo lo odias, ¿no? Luego la etapa de la negación. Ah, caray, dijimos dos veces la negación. Uh-huh. A ver, ahorita lo checamos.
Ah, sí, no. Primero es la negación.
Sí.
Luego es la ira.
Ajá.
Y luego la depresión. Exacto. Porque del enojo te vas a la tristeza. Ajá.
Sí, del enojo te vas a la tristeza. Y ya luego de la tristeza y tal, tal, luego la de la aceptación. Y es donde sí, pues sí, ya tronamos, sí, pues ya no es mi pareja, sí, tal. Porque hay mucha gente que se siente que es su pareja, ¿no? Que es como yo era gracias a ella, yo era gracias a él, yo era... Y entonces se siente menos, se siente como, no, no me quiere, no, pues ya no me quiere, ya no soy nada yo. No, a ver, que quede algo bien claro, muchólogos y muchólogas. Entonces, si alguien te deja, no habla de ti. Habla de esa persona no le, ya no, no, igual no le gustas, igual tiene otros objetivos, igual tal, pero no habla de ti. Tú no eres ni más ni menos porque alguien quiere estar contigo.
Exacto, exacto. ¿No? Ay, eso es súper importante, ¿no? Porque a todos en algún momento o nos han roto el corazón o nos van a romper el corazón, y saber que tú no vales más o menos porque una persona te haya dejado. O sea, simplemente no era para ti esa persona. No funcionaron. Tampoco hay que aferrarse a algo que no puede ser. Y hay que saber que aunque tú creas en ese momento que estás triste, es que nadie me va a querer como ella o él me quería, nadie se va a expresar conmigo, con nadie me voy a divertir así de tanto, al final sí encontrarás a alguien que va a empatar contigo.
Claro.
Que a lo mejor va a tener ciertas cualidades de tu ex o no, o va a tener otras nuevas, pero si es ese momento donde te sientes súper triste y dices, es que nadie me va a querer así, la verdad es que sí vas a encontrar a alguien.
Sí, por supuesto. Y sabes que yo también me diría ahí, siempre volverlo a intentar, porque hay mucha gente, sí. mucha gente que dice, es que me da mucho miedo. Yo lo entiendo, o sea, a todos nos han partido así el corazón en el piso como calabaza de Halloween, ¿no? Pero a lo que yo voy es, a ver, yo te hago una pregunta a ti, Martita, y le hago una pregunta a todos los muchólogos. Si, ok, te tronaron el corazón, te dolió, ¿qué preferirías sí. en la vida? ¿Por no haber sentido eso, no haber experimentado lo que viviste de felicidad? O sea, es, ay no, o sea, tú la pasaste increíble con ella, con él, tuvieron 2 años felices, tal, tal. Y es, no, preferiría nunca haber tenido esos 2 años felices por ese mes que estuve triste y por ese dolor. Yo sí prefiero vivir la vida, o sea, porque si no lo vuelves a intentar, nunca vas a volver a ser feliz. Imagínate, qué padre. No, pues ya nunca volví a intentarlo, nunca me volví a enamorar, nunca me volví a abrir. Ah, y pues sí, y nunca volviste a vivir también. O sea, es por miedo a que te volvieran a lastimar.
Qué fuerte, ¿no? Es miedo. Qué impresionante, porque mientras más hacemos estos podcasts y así, y más hablamos de diferentes temas que hablamos, pero cómo el miedo es una gran parte de lo que nos mueve en la vida. Y eso es de cuenta como si de pronto se te clavara un dolor, una espina en el corazón. Y entonces en tu siguiente relación te vuelves más perfeccionista, te vuelves más, como decimos, picky, ¿no? Uh-huh. Tratas de no abrirte, porque realmente lo que estás haciendo es que estás tratando de resguardar o de cubrir esa herida que te hicieron. Entonces hay que sanar esa herida y abrir el corazón y que salga. Y es un acto valiente. La verdad es un acto valiente decir... Venga, me lastimaron, pero ahí voy otra vez. Pero es mejor hacer ese acto a mantenerte claro. en lo que tú crees que estás a salvo, pero realmente no estás a salvo porque no estás viviendo la vida.
Simplemente, si hicieras un resumen de tu vida, pensemos. Si hiciéramos un resumen de mi vida, ¿qué dirías? Bueno, pues pasé tantos años de felicidad o tantos momentos agradables contra tantos momentos tristes. O sea, generalmente los agradables van a ser mucho más, o sea, si no terminas rápido. O sea, pero de una relación, digamos, sí, vamos a poner algo sencillo, de un año, por lo menos 7, 8 meses la pasas bien y quizá los últimos meses ya las pasas mal. Entonces, como que si tú hicieras un recuento de tu vida, así un Excel de tu vida, pues cuánto tiempo la quieres pasar feliz y cuánto tiempo, y aunque, o sea, el triste va a ser menos, porque cuando empieza el triste terminas, cuando está el feliz no terminas, sigues, cuando está el triste terminas rápido, entonces sí sé que va a doler, pero va a ser mejor. Ahora, les tengo una muy mala noticia, ese resumen de tu vida no tienes que tener 85 años para que lo hagas. Lamentablemente no sabemos si mañana vamos a estar vivos. O sea, no importa la edad que tengamos, mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Entonces, ¿cuánto tiempo te quieres esperar para decir, bueno, igual a los, cuando tenga 45 años y lo vuelvo a intentar? Igual cuando tenga 55 años, quizá no llegas a los 55 años. Quizá a lo mejor sea intentarlo de una vez.
Sí. ¿Y sabes qué otra cosa? Ve comedia. Sí, de películas de comedia, series de comedia, cosas que te hagan reír. Por cierto, que quiero mandar un saludo muy grande a los Hora Felicianos, que son todos los fans de la Hora
Feliz. Estuviste en la Hora Feliz, ¿verdad?
Sí.
Qué padre,
sí,
está muy buena.
Padrísimo, muy, muy padre, muy, muy padre. Entonces, pues bueno, un saludo a todos ellos y creo que sí, la risa es importante también. Y con el tiempo le vas a encontrar el sentido del humor a las cosas que pasaron. Digo, pasa el tiempo y ya entonces le empiezas a encontrar sentido del humor. Pero que todo es parte de la vida. O sea, no todo va a ser siempre arriba, 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 felicidad, felicidad. Vamos a tener momentos en donde nos rompen el corazón o rompes el corazón. Y hay que salir adelante.
¿Sabes a mí qué me ayuda a pensar también cuando me han roto el corazón? Pensar en los que yo he roto, como lo acabas de decir ahorita. Y digo, bueno, así como yo con tal persona no quería, pues esta persona no quiere conmigo. Y es normal, es parte de la vida. Y es como, así le dolió a esa persona y yo no podía quererla porque no tenía ganas de estar ahí. Y no era que fuera buena o mala persona, simplemente no teníamos química o yo no tenía química con ella. Entonces, creo que eso ayuda. Y ahorita lo que dijiste también a mí, lo que me ha funcionado es hacer una lista de música feliz. La música que a mí me gusta y que me pone feliz, la música ayuda mucho. Entonces, pues cuando ando tristón, pues me pongo mi música feliz. Como dices tú, ve los programas de comedia, ríete, busca.
Sí.
Y al final, lo que sí les puedo yo decir, así para terminar esta parte del podcast por mi lado, es impresionante. Pero hoy les puedo decir que ya no soy ningún chavito, que he pasado por varias, y sí les puedo decir, siempre, 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 si tú quieres, te vuelves a enamorar, igual o más. Ese rollo que dices, es que nunca voy a volver a estar así de feliz, es que nunca nadie me va a tratar como me trataba, es que nunca tal, tal, sí vuelves a sentir esas mariposas en el estómago, sí te vuelves a emocionar. El enamoramiento es un asunto cerebral que dura de 6 meses a 2 años y se puede volver a generar, así como te vuelven a dar ganas de comer, como te vuelven a dar ganas de ir al baño o de dormir o ganas de tener sexo. O sea, aunque digas, ay, ya no quiero ahorita porque lo hicimos 6 veces y no quiero volver a acostar, vas a volver a quererlo y lo vas a volver a disfrutar. El enamoramiento es igual, aunque se oye muy feo estas comparaciones, pero lo que les quiero decir es, si tienes el corazón roto o te lo rompen adelante o te lo rompieron alguna vez, y si los que ya se lo rompieron, piénsenlo y se van a acordar de mí y van a decir, sí, es cierto, volví a estar tan enamorada o tan enamorado como juré que nunca iba a estar. Marta, ¿te ha pasado?
Sí, claro que sí, por supuesto. Yo juraba que en mi relación anterior yo ya decía... Otra cosa, ¿no? Que dices, híjole, te empieza a entrar el rollo también de a lo mejor ya, no sé, a mi edad, ¿cómo? ¿No? O sea, yo conozco gente que le han roto el corazón a los 65 años de edad y de todas maneras creen que no van a salir adelante y encuentran a alguien.
Sí.
Que los ama, que los quiere, que los... O sea, no importa la edad. No importa lo que te haya ocurrido. Sí, puede ser algo muy fuerte, puede ser algo que tú crees que no vas a superar, pero es cuestión de cómo lo haces en tu mente. Y sí lo vas a superar y es cuestión de que abras tu corazón, te dejes sentir el dolor, asumas tu responsabilidad, la que sea, y digas, ok, aprendí. Pues esto viene a la vida, ¿no? Aprender. Ni modo que no me vaya a doler nada.
Claro.
O sea... Pues sí. Y hay que salir adelante.
¡Ay, qué bonito ha estado el podcast de hoy! Ha estado muy bueno.
¡Qué padre!
Oigan, gracias a todos. Saludos especial. Fíjense, tenemos ya una primer familia muchóloga. ¡Qué padre! La familia lo escucha todo el...
Que toda la familia completa, ¿no?
Sí, Rebeca Santos, su esposo y su hijo. Rebequita Santos, su esposo y su hijo. Su hijo adolescente. Todos los martes en la comida escuchan el episodio nuevo. ¡Qué padre que el podcast está uniendo familias! Está increíble eso, ¿no?
¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pues muchísimas gracias a todos por compartir sus historias en el correo y en YouTube sobre los hábitos que quieren hacer. Muchísimas gracias por el episodio que hicimos al respecto de eso. De hecho, Denise Flores nos dice en sus comentarios: muchachos, acaban de cambiar mi perspectiva de la vida. Sí puedo y lo haré y no dudaré.
¡Ay, gracias, Denise! Besos.
Saludos,
mucha suerte.
Denise.
Dice Blanca Leticia Juárez: me encantan, soy su fan y no me pierdo ninguno de los podcasts. Le encantan los temas y la manera tan ágil de cómo los trata. Son muy divertidos. Soy una señora de 58 años y me encantan. Bendiciones siempre. Muy Blanca, te mandamos muchísimos besos.
Qué padre. Todos estos son comentarios del podcast que hicimos acerca de los hábitos. Entonces, Rosa Luisa Castellanos dice: muchas gracias por poner este tema en la mesa. Me di cuenta que todavía tengo camino que recorrer y cambiar para llegar a donde quiero. Ustedes son ejemplos concretos y aspiracionales.
Qué bueno, padrísimo.
Qué emoción.
Oigan, pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Sigan compartiendo el podcast. Esperemos que les siga gustando. Y nos escuchamos la próxima semana, ¿no, Martita?
Nos vemos, me voy a ir a comer un plátano. ¡Ah!
Te quiero.
Okay.
Besos.
Yo también.
Bye. Nos vemos la próxima semana.